Enfoques culturales del Sodre. Literatura por el profesor Domingo Bordoli.
Un vínculo estrecho de amistad nos impide, por decoro propio y la objetividad debida a los oyentes, presentar con elogios al compañero Arturo Sergio Vizca. Él se ha prestado a responder nuestras preguntas acerca del último concurso de obras narrativas que, con ritmo anual, realiza el municipio de Montevideo. Arturo Sergio Vizca ha nacido en mayo de 1917. Inicióse primeramente como narrador, para luego, al llegar a la madurez, concentrar sus esfuerzos sobre la crítica literaria y el ensayo. Formó parte del cuerpo de redacción de la revista CIR, donde publicó numerosos trabajos. Publicó luego en revistas y diarios como Ser, Entregas del Licorne, Ficción, Marcha, La Tribuna y El País. Dirige desde 1962 la página literaria dominical de este último diario. En la órbita de las publicaciones oficiales figura Vizca como el más solicitado de los prologuistas, sin que dicho favor haya sido afectado por la rotación de los grupos políticos en el poder. Así, en el Instituto Nacional de Investigaciones Literarias, prologó y anotó la correspondencia Zorrilla de San Martín, Unamuno, y el tomo primero de las cartas inéditas de Horacio Quiroga. En la Biblioteca Artigas de Clásicos Uruguayos, prologó Gaucha de Viana, Estudios Literarios de Francisco Bauzá, Pasar de Magariño Solsona, estando por aparecer un prólogo y selección de cuentos de Javier de Viana, un prólogo a los ensayos de Carlos Reyles y otro para los cuentos de Benjamín Fernández y Medina, siempre en la misma Biblioteca Artigas. Arturo Sergio Vizca ha publicado los siguientes libros: Un hombre y su mundo, 1961. Tres narradores uruguayos, 1962. Antología del cuento uruguayo contemporáneo, 1962. De su producción ha escrito Carlos Reyes de Azúa. Vizca ha concentrado casi exclusivamente su labor en la literatura nacional, de cuyo sector narrativo especialmente es con seguridad el más completo conocedor. Su tarea está en conexión con el ánimo de ceñir mejor la suma de lo que pueda construir, mucho más que comprobar, una tradición literaria uruguaya. Y Mario Arregui, en su reciente libro sobre el Iber Falco, ha sostenido que es Vizca el mejor conocedor de esta aparentemente simple y en el fondo profunda y difícilmente aprehensible poesía. Pasando ahora a nuestro cuestionario, formulamos al amigo Arturo la primera pregunta. ¿Cuántas obras narrativas éditas e inéditas se presentaron en el concurso municipal?
Obras éditas fueron presentadas 13, inéditas 9. Damos la lista de las obras éditas, que son las siguientes: Clara Silva, Aviso a la Población; Armonía Somers, La Calle del Viento Norte; Roberto Fabregá Cunio, La Casa de los 50.000 Hermanos; Ada La Guardia, Elisa Vivió en Old Line; Juan Carlos Gómez Brown, Su Aventura y Dionisíaca; L.S. Garini, Una Forma de la Desventura; Marinés Silva Vila, Felicidad y Otras Tristezas; José Pedro Díaz, Los Fuegos de San Telmo; Rafael Casal Muñoz, Cuentos del Señor López; Milton Estelardo, El Daño; Juan José Lacoste, Los Veranos y los Inviernos; Elvio Pérez Telechea, Gente Poca; Carlos Martínez Moreno, El Paredón. Convendría decir, quizá, que sorprende que los autores más jóvenes, como Claudio Trovo, Cristina Peri Rossi, Fernando Ainsa, Eduardo Galeano, no presentaron sus obras al concurso. No sabemos si por desconfianza a los concursos, a los jurados, o desconfianza a sus propias obras.
Muy bien. Con respecto a otros años, ¿puede sacarse alguna conclusión correspondiente a su número y calidad?
En cuanto al número, creo que es algo mayor que en años anteriores. por lo menos en lo que se refiere a las obras éditas. Cosa que no sorprende, porque este año se ha juzgado la producción correspondiente al bienio 63-64. En cuanto a las inéditas, el número es más o menos similar, y considerando que el concurso abarca 2 años, pienso que hay un descenso en la presentación de trabajos. En cuanto a la calidad, diría que, a pesar de las objeciones que merezcan en algunas de las obras, el nivel revela una madurez que no he percibido en años anteriores cuando me tocó actuar como jurado. Quiero decir lo siguiente: cualquiera de las obras, aunque merezca un juicio negativo, está en un nivel de literatura. En otros años se han presentado obras que, a pesar de ser éditas, revelaban bien la mano del aprendiz, y muchas veces del aprendiz sin facultades. Por esto, creo que nada más.
Bien. ¿Cuáles son, a su vez, los defectos capitales de nuestra narrativa? Ya de una narrativa estratificada, digamos cristalizada, estabilizada, como de esa otra literatura que cambia sin cesar, buscando nuevas metas, o de aquella narrativa que se inicia recién.
Para responder a esta pregunta voy a dar un pequeño rodeo y decir lo siguiente. Nuestra narrativa tiene recién presencia estética real en 1988, con la publicación de Ismael, de Eduardo Acevedo Díaz. Antes, solo hay intentos de creación novelesca, narraciones larvarias, sin calidad literaria, y cuyo interés es solo documental. Tomando como punto de partida la fecha y la obra citadas, y llegando hasta la obra de los escritores más jerarquizados de hoy, creo que se puede señalar un rasgo casi constante en todos. Son, salvo alguna excepción que confirma la regla, escritores que han erigido su obra sobre una sola línea, la que les proporciona su directa experiencia personal. El signo hondo de nuestra narrativa es, en ese sentido, un signo lírico, a pesar del contenido sostenidamente realista de la mayoría de nuestros escritores. Piénsese, como ejemplo, en Quiroga, haciendo lo más perdurable de su obra en base de su experiencia misionera. En Reiles, donde tan claramente se evidencia que el hacendado y el novelista forman unidad. En Morosoli, cuya obra es un reflejo estupendo de su conocimiento de los hombres de una zona, región del país, Minas. Yo no diría que este es el mayor defecto de nuestra narrativa, pero sí que señala una limitación creadora. No hemos tenido casi narradores que se hayan propuesto levantar un edificio novelesco que dé una visión totalizadora del país y que postule una concepción más o menos amplia de los fenómenos sociales. Cuando alguno lo ha intentado, el logro ha sido discutible. Lo mejor, lo más perdurable de su labor, es aquella parte que, precisamente, se sitúa dentro de la línea de experiencia personal que hemos subrayado como constante de nuestra narrativa. Otro defecto me atrevería a señalar, casi sin excepción, una de ellas, y notables Morosolis, nuestros narradores no han buscado formas propias para su material narrativo. Cuando se ha pretendido innovar con respecto al pasado nuestro inmediato, solamente se han mimetizado algunas de las maneras que proporcionó la novelística europea o norteamericana. Si me apuran la búsqueda de defectos, señalaría, dentro del sector más reciente de nuestra narrativa, la que incide en el tema montevideano, el defecto de solo ver los aspectos negativos de la realidad, los lados negros de la vida, y un erotismo ingenuo y sin entidad. Se quiere hacer ver todo eso como una denuncia de males de nuestro país. Pienso que es solo limitación creadora. Esto es defecto, falta, carencia. Pero, sin duda, desarrollar el punto llevaría muy lejos.
Bueno, es cierto, sí. Y en cuanto a los méritos de esta narrativa, ¿cuál fue la jerarquía, por ejemplo, dictaminada por su voto y la razón de sus preferencias en este concurso municipal?
Como el fallo no fue homologado y el concurso no ha finalizado totalmente, no voy a ser infidente con las deliberaciones del jurado, dando la nómina de premios, ni aún siquiera mi votación. Pero en cambio, puedo dar una contestación, en cierto modo, lateral, refiriéndome a algunas de las obras que han sido presentadas al concurso. Me han interesado mucho, por ejemplo, Los Fuegos de San Telmo, de José Pedro Díaz, una obra de carácter poético, pero con una poesía muy bien insertada en la realidad. No sé si desde un punto de vista retórico es realmente una novela, pero no me parece que esto sea objetable, porque él encuentra la forma propicia para la materia que quiere expresar. Muy interesante también Los Veranos y los Inviernos, de Juan José Lacoste, obra que encuentra un tema sumamente original, el de la vida de los actores en el interior del país, lo desarrolla en su carácter dramático, sin caer en falsedad, tiene un plan bien organizado. El Paredón, de Carlos Martínez Moreno, es sin duda la obra de mayor corpulencia presentada al concurso. Sin embargo, en su conjunto no me convence. Creo que es la obra de un escritor de talento, y ese talento se refleja en su novela, pero los aciertos logrados son solo parciales. Algún capítulo, alguna situación, algún momento. Por ejemplo, el capítulo dedicado al juicio de Sosa Blanco. Pero la novela carece de organización, carece de coherencia, carece de un plan desarrollado lógicamente. Otras obras sería interesante destacar, pero en base de la brevedad del tiempo vamos a interrumpir aquí.
Bueno, bien, entonces podríamos pasar a otra pregunta en donde me gustaría que usted la desarrollase con tranquilidad. Sería la pregunta la siguiente: si un narrador joven le pidiese algunos consejos, ¿qué advertencias daría usted como fundamentales?
Bien, la primera advertencia quizás sería indicarle que debiera acudir a alguien con más autoridad que yo para hacer advertencias. Pero admitiendo la ficción de que algún narrador joven me pidiera consejos, le daría algunos, entre los cuales elijo los siguientes. Primero, le diría que lo más importante es la sinceridad. Una sinceridad que le permitiera saber qué es lo que él tiene de propio realmente para decir, y que separara eso, que sería lo nuclear de su obra, de todos aquellos elementos que serían contaminación de las obras de éxito o de las corrientes más en boga, y que de pronto se confunde con el mensaje propio. Sinceridad ante todo.
Claro, claro.
En segundo término, y sobre todo teniendo en cuenta el conocimiento de algunas de las obras de los narradores jóvenes, sería el que frecuentaran, conocieran en una forma profunda a los grandes narradores del siglo XIX. Pienso, por ejemplo, en Dostoyevski, Tolstoy, entre los rusos, en Galdós, entre los españoles, Stendhal, Balzac, entre los franceses, Dickens, entre los ingleses. Creo que la gran narrativa del siglo XIX es realmente las formas supremas de la novela que no han sido superadas, y sin beber en esas fuentes me parece imposible que se llegue a ser un verdadero novelista.
Por supuesto, el siglo XIX es el siglo de la novela.
Sí. Pienso que incluso se evitaría el riesgo de seguir las huellas de aquellos escritores que han seguido a los narradores del siglo XIX desconociendo a estos.
Por ejemplo,
se sigue a veces a Follner y se olvida que el padre de Follner es Dostoyevski. Y se sigue más a veces a Onetti, olvidando que Onetti es un seguidor en gran parte del mismo Follner. De manera que se siguen a los seguidores y se desconoce la fuente. Por último, creo que habría que pedirles amplitud de visión. Quiero decir, una observación profunda de la realidad, sin la cual no hay novelista, ni realista, ni imaginario.
Es claro.
Y esa amplitud, hacer que muestre la vida en sus dos aspectos, los lados oscuros y los lados amables, las luces y las sombras.
Muy bien, Arturo. Bueno, con estas palabras terminamos nuestra audición de hoy y adelantamos que en la próxima volveremos a tener con nosotros a Arturo Sergio Vizca, quien nos hará lectura de uno de sus trabajos.
Enfoques culturales del Sodre. Literatura por el profesor Domingo Bordoli.